de Este a Oeste, primera edición. Servicios informativos de la Onda Local de Andalucía.
El último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, alerta sobre el estado mundial de la pesca y del desperdicio del pescado. En concreto, señala que casi un tercio de todo lo que se pesca en el mundo acaba en la basura desde el desembarco hasta que llega al plato del consumidor. Las razones son varias: la suciedad, los malos sistemas de refrigeración o la falta de instalaciones adecuadas. La cifra aumenta hasta el 35% si se tienen en cuenta los descartes que se hacen antes de llegar a puerto, según señala el último informe sobre el estado mundial de la pesca y la acuicultura. A ello se suma la sobreexplotación de especies de peces comerciales que denuncian las organizaciones ecologistas. Ecologistas en Acción hacía en nuestros micrófonos un llamamiento a acabar con la grave situación de la sobrepesca en el Mediterráneo. Aseguran que es el mar más sobreexplotado de Europa, con más del 90% de sus poblaciones pesqueras con altos niveles de sobrepesca. Desde Ecologistas en Acción aseguran que las paradas biológicas son importantes, pero no resultan efectivas, porque no hay límite de cuota cuando se abre otra vez el tiempo de pesca y se produce así esta sobreexplotación. Lidia Chaparro, integrante de Ecologistas en Acción, asegura que, pese a la gravedad, la situación es reversible.
Una de las medidas que está proponiendo es hacer el arrastre una zona libre de arrastre en la franja costera hasta los 100 metros de profundidad, 3 meses de año. Y nosotros estamos proponiendo esta misma medida, pero durante todo el año, no solo 3 meses.
Por su parte, el sector pesquero reconoce que el Mediterráneo está en una situación preocupante, pero que no se debe en exclusiva a la sobrepesca. María del Carmen Navas Guerrero, patrona mayor de la Cofradía de Pescadores de Vélez Málaga, afirma que la contaminación, el cambio climático y la pesca recreativa son factores importantes que explican por qué las especies de pesca se están viendo mermadas.
No hay cuota, pero sí tenemos un plan de gestión. Un plan de gestión que lo delimitan unas horas al día de pesca. Tú no puedes trabajar más horas de las que tienes permitidas, y eso se lleva a cabo. Entonces, ¿en qué momento hay sobreexplotación después de una parada biológica? En ninguno, puesto que ahora, por ejemplo, en Andalucía se ha hecho desde el 2009, ahora se ha hecho una reducción de esfuerzo en embarcaciones del 38%. Uh-huh. Si hay menos embarcaciones, ¿cómo puede haber más sobrepesca?
Hoy nos queremos fijar en los datos que hablan del despilfarro de comida y de cómo se puede evitar, y la responsabilidad que tenemos en ello, ciudadanía y también la clase política. Para ello hablamos en los próximos minutos con José Esquinas, que es ingeniero agrónomo y ha trabajado durante 2 décadas en la FAO y ahora forma parte de la Cátedra de Estudios para el Hambre y la Pobreza de la Universidad de Córdoba. Señor Esquinas, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por atendernos. Y en primer lugar, ¿qué podemos hacer desde el final de la cadena? Es decir, las personas consumidoras, ¿qué medidas podemos llevar a cabo en lo cotidiano para reducir este despilfarro que se está produciendo?
Mira, yo creo que es cierto que hay muchas cosas para evitar que estemos destruyendo, como estamos destruyendo, los recursos naturales del planeta que nos proporcionan la comida de cada día. Y como se decía ya en la cumbre de Río, el día que hayamos comido el último pez y destruido el último árbol, nos daremos cuenta que los euros no se comen, ¿eh? El problema es para las generaciones futuras. Hay muchas cosas políticas que se pueden hacer y que desgraciadamente no se están llevando a cabo, que son medidas de incentivos y desincentivos apropiados para que todo el consumo sea sostenible y la producción agraria sea sostenible. Pero sí hay una responsabilidad individual de cada uno de nosotros. Claro, las medidas políticas no dependen solo de nosotros, dependen de muchos factores, y esos factores topan además con los grandes poderes económicos. Pero las acciones individuales sí que dependen de nosotros. Hoy no solamente en pesca se está tirando mucho, a nivel mundial, en comida en general, incluidos los pescados, estamos perdiendo y desperdiciando la tercera parte de la producción mundial. Estamos desperdiciando 1.300 millones de toneladas métricas de alimentos a nivel mundial, y gran parte de ellos terminan en la basura, porque estamos comiendo, comprando para consumir mucho más de lo que después vamos a utilizar. Eso significa, pues en el caso de Europa, que son 89 millones de toneladas métricas de alimentos los que se pierden y se desperdician. En el caso de España, 7,7 millones de toneladas métricas en época de crisis económica, lo que significa que 169 kilos en España terminan desperdiciadas y gran parte de ellos en la basura. Y lo que es peor, del orden del 30% de lo que termina en la basura van en envases sin abrir porque han caducado. Eso aparte de un agravio comparativo a la generación actual que pasa hambre. Estamos hablando de que 40.000 personas mueren de hambre al día. Aparte de que eso ya desde ese punto de vista sería un crimen contra la humanidad, pero además estamos haciendo un agravio comparativo todavía mucho más grande a las generaciones futuras, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, porque estamos destruyendo los recursos naturales sobre los que se basará su alimentación en el futuro, para producir la comida que no se va a comer nadie, incluida la pesca. Estamos utilizando, en el caso de la tierra, 1.400 millones de hectáreas, 28 veces la superficie de España, si toda España fuese tierra fértil. Estamos utilizando para producir esa comida la cuarta parte del agua dulce del planeta. La que no se va a comer nadie, Estamos utilizando en términos energéticos 300 millones de barriles de petróleo. La comida que estamos consumiendo hoy en España ha recorrido previamente en términos de media, incluida la pesca, 2.500 kilómetros. Eso es una barbaridad y es absolutamente insostenible y lo van a pagar nuestros hijos. Pero somos nosotros los que compramos. Somos nosotros los que decidimos si vamos a comprar más de lo que necesitamos o no, de manera irresponsable. Por el mero hecho de que tengamos más dinero, decidimos que vamos a comprar mucho más por si acaso. Meterlo en la nevera y al final, para que no se estropee, o cuando se estropea, se tira a la basura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando vamos al mercado, tenemos que ser completamente responsables de comprar solamente y estrictamente lo que vayamos a necesitar, señor, programando previamente.
Creo que ha dado en el clavo con un asunto, señor Esquinas. No es cuestión de falta de alimentos, no es cuestión de falta de capacidad por parte del planeta para producir alimentos para todas las personas que viven en él, sino de cómo se están distribuyendo estos alimentos y las políticas que se están llevando a cabo. Entonces, ¿hacia dónde tiene que virar la política a escala global para llegar a una correcta redistribución de alimentos y que nadie muera de hambre? Ha señalado 40.000 personas cada día.
Sí, y tienes mucha razón, que no es falta de alimentos, sino falta de compromiso político e individual. Fíjate que estamos produciendo a nivel mundial más del 60% superior a lo que necesitamos para alimentar a toda la humanidad. Más del 60%. Por lo tanto, el tema es el acceso a los alimentos y el acceso racional. ¿Por dónde tienen que ir las cosas? Medidas políticas. Pues mira, uno de los grandes problemas que tenemos en la producción, en el sistema agroalimentario actual, es una mercantilización creciente que está llevando al control por parte de unos pocos de gran parte de nuestros alimentos. Cuando yo era niño y un trocito de pan se me caía al suelo, mi abuelita decía: Pepe, cógelo, bésalo y cómetelo. El pan era sagrado. Hoy, fíjate, hemos hablado antes de las cantidades ingentes que estamos tirando a la basura. No solo de pan, de pescados, de jamón, de todo. Esa idea de que hoy no producimos para alimentar, hoy estamos produciendo para vender. Cuanto más se venda, tanto mejor. Tres grandes empresas, después de la fusión reciente de la Monsanto con la Bayer, controlan el 75% de las semillas comerciales a nivel mundial y el 70% aproximadamente de los agroquímicos a nivel mundial. Evidentemente no puede estar nuestros alimentos en manos de un pequeño grupo de empresas, por muy legal que sea, pero es inmoral. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Evidentemente hay que poner límites a todo eso. Y los límites tienes que establecerlos en las leyes, leyes nacionales y leyes internacionales. Y por otra parte, tenemos que esas mismas las políticas deben promover sistemas más amigables con el medio ambiente, como es la agroecología o como es el uso de métodos locales y tradicionales en el caso de la pesca, que han acreditado a lo largo de milenios que son importantes y que son útiles. Y luego, pues, la propia FAO sugiere otra serie de cosas en su reciente informe de ayer sobre la situación de los pescados, sobre todo pescados como la merluza, el salmonete, el radaballo, el lenguado común, el dentón, el boquerón o la sardina, son los que identifica como los que están siendo más sobreexplotados. Y entonces hace recomendaciones específicas para el Mediterráneo, nuestro mar. Y entre ellas está, uno, restringir el arrastre de fondo. 2, preservar zonas de cría y hábitats sensibles. 3, establecer límites de capturas anuales, según las recomendaciones científicas. ¿Sí? Yo añadiría esto también en la producción y uso local de los alimentos en general y del pescado en particular. Y antes hablaba de las medidas individuales que cada uno podemos tener cuando vamos a comprar. Carlos Petrini dice que cuando vamos a comprar tenemos que elegir que sea bueno, obviamente, que sea ecológicamente limpio, o sea, que haya sido producido o obtenido o pescado sin destruir los recursos naturales limitados y perecederos del planeta, y que sea justo desde un punto de vista social, o sea, que no se hayan utilizado en su obtención, sea a través de cultivos, acuicultura o agricultura, o a través de los métodos de pesca o de caza, que no se hayan utilizado niños o esclavos o pagado salarios inaceptables.
Y José Esquinas, una pregunta en relación con esto. Si tenemos cierta experiencia yendo al mercado, podemos evaluar si un pescado es de buena calidad o no, pero esta calidad medioambiental y esta calidad social que usted señala, ¿cómo podemos saberla?
Bueno, en el caso, yo creo que cada vez es más imprescindible en el día de hoy. En el día de hoy, porque se ha deshumanizado la agricultura y la alimentación, se han separado agricultura o acuicultura, es imprescindible que haya etiquetas. Es imprescindible que haya trazabilidad. Es imprescindible que cuando compramos un producto en el mercado que no sabemos de dónde viene, nos diga cuántos kilómetros ha recorrido el lugar de pesca o el lugar de producción, el trayecto que ha recorrido, el consumo ecológico que eso lleva y su influencia en la huella ecológica, el precio energético que eso conlleva, además del precio económico. Que nos haga saber todo lo anterior. De esa manera nosotros podemos tener una decisión en conciencia. Pues fíjate que cuando vas a consumir, consumir no es un acto inocuo. Consumir es un acto político. Porque según consumas esto o aquello, según decidas comprar esto o aquello, estás incentivando o desincentivando determinadas metodologías de producción, unas sostenibles y otras insostenibles. Desde ese punto de vista, mira, hay un estudio muy reciente, de hace pocos meses, de una organización canadiense, ETC, que muestra que por cada euro que nosotros estamos pagando en el mercado, en determinados productos industriales, sea en pesca, sea en otros alimentos, por cada euro, la sociedad, o sea, tú y yo, a través de nuestros impuestos, estamos pagando 2 euros más para paliar los daños al medio ambiente y a la salud humana. Pues tenemos que concluir que el precio real es 3 euros, no nos engañemos. Lo contrario es una subvención encubierta. Si realmente el precio real es 3 euros, es 3 veces más del precio que estamos pagando, resulta que, contrariamente al creer popular, los sistemas de producciones más locales, más tradicionales, como la agroecología, entre otros, son sumamente rentables. Pero claro, si ignoramos el daño a la salud y el daño al medio ambiente, no lo son. Por tanto, ¿cómo podemos saberlo? A través de etiquetas. A través de los ingleses tienen un sistema de semáforos más rápido, rojo, verde, amarillo. Y lo que te está diciendo es, saca una media de las cuestiones que ha analizado en los últimos 10 minutos para decir, es aconsejable o no. Claro, esto va contra muchos intereses industriales.
Mira, al fin y al cabo, bueno, tenemos que poner un punto ya en la entrevista porque tenemos que pasar a otros asuntos, José Esquinas. Muy interesante lo que hemos hablado y al fin y al cabo, como está comentando, podemos exigir a quienes nos llevan este pescado en este caso, pero cualquier producto alimenticio a casa, la responsabilidad en cuanto al medio ambiente, al plano laboral, al plano social, también al Estado que vigile esto, pero también tenemos que autoexigirnos como consumidores y consumidoras preguntar e informarnos sobre la procedencia de estos productos. Hemos querido hablar de este tema de la alimentación, en concreto del pescado y también pasando por el lado de la sobrepesca que hay en el Mediterráneo. Lo hemos hecho con José Esquinas, ingeniero agrónomo, trabajador durante 2 décadas en la FAO. En la actualidad forma parte de la Cátedra de Estudios para el Hambre y la Pobreza de la Universidad de Córdoba. Señor Esquinas, una pena no poder hablar mucho más tiempo de esto y muchas gracias por habernos atendido en la Onda Local de Andalucía.
Un gran placer para mí.
Igualmente, un saludo.